Todos sabíamos o creíamos saber que hoy teníamos la segunda parte de la palabra que tenía que ver con la sal. Vamos a tener que esperar una semana más. Porque aunque la palabra estaba más o menos ya determinada, porque yo la había preparado y de alguna forma fue dividida en dos partes, y hay una segunda parte muy especial, muy poderosa, que tiene unas revelaciones bíblicas muy hermosas de Dios. Pero la tranquilidad de saber que tienes un mensaje te hace estar intranquilo de pensar si es el mensaje de Dios. Y todos estos días no tenía tranquilidad de pensar que eso era lo que iba a compartir. Aunque estaba hecho, de hecho está en una libreta y hoy estrené una para que así estrenase. Y dije, bueno, vamos a ver qué tú quieres. Puse la fecha, 26 del 12 de 2021, y dije, Señor, ¿dónde quieres? ¿Qué quieres ahora que yo comparte en este día? Le dije a mi esposa, incluso, si tienes una palabra, pues lánzala. Entonces, el Señor me llevó a un mensaje para este tiempo y para esta ocasión. Voy a leerles el pasaje donde vamos a compartir un solo versículo que nos va a dar una predicación completa. Y ese versículo lo encontramos en Juan capítulo 1. Versículo 29. Las estampas navideñas están llenas de pastorcillos, de bueyes, de asnos, del niñito Jesús pequeñito, de José, de María, de estrellitas, de magos de Oriente, de camellos, de ovejitas. Pero hay que reconocer que ese no es el sentido. Juan capítulo 1, versículo 29, dice así. Juan 1, 29. El siguiente día vino Juan, vio Juan a Jesús que venía a él. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la presentación de Jesús en sociedad. Se le presentó como ¿qué? Como Cordero que quita el pecado del mundo. Déjenme que les explique este día de qué va el mensaje. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos partes de la historia de los hombres. La palabra testamento significa pacto. No voy a hablar mucho de pacto porque incluso estos días orando compartí, creo que como 30 minutos hablando de lo que es un pacto. Pero quiero compartirles que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está dividido por algo que sucedió. Es la venida de Cristo a la tierra. Eso es lo que divide el antes y el después. Eso es lo que ha hecho dos partes en nuestras vidas. Hay una parte que es antiguo pacto y hay una parte que es nuevo pacto. Podemos vivir en el antiguo pacto o podemos vivir en el nuevo pacto. La diferencia está en que Cristo viene y establece un nuevo sistema, manera, forma de relación de Dios con los hombres. Un hábito, un ambiente, un espacio espiritual donde Dios viene de nuevo a tener relación con los hombres de una forma diferente a la que tenía anteriormente. Anteriormente había un sistema sacrificial que era la única manera de poder encontrar perdón de Dios a través de los corderos o animales sacrificados. A partir del nuevo pacto, Cristo se presenta como el Cordero que viene a morir una vez por los pecados de los hombres para siempre, para que ya no haya más sacrificios, ya no hace falta. Por tanto, ya no hay que ponerse garbanzos en los pies para ver si Dios me ayuda o a ver si hago tantas penitencias para que Él me salve. No, necesitas solamente creer en que ese sacrificio ha sido por ti, por tu vida, aceptarlo y naces a un nuevo pacto. Cuando se presentó Jesús en sociedad, se presentó como el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando lees el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que todo el Antiguo Testamento parece que se está esperando a alguien, porque casi todos los profetas y los escritores y las personas que hablaron tuvieron una realidad y es pensar que iba a venir alguien, alguien tenía que venir, que se estaba esperando a alguien. En el comienzo se marcó así, Y la historia de la humanidad es así. Es un pacto donde se espera a alguien y un nuevo comienzo donde ese alguien ya ha llegado. Así se divide la historia. Los que esperan que venga algo y los que saben que ya ha venido alguien. Israel es así. Siguen todavía en el antiguo pacto porque siguen esperando ¿a quién? Al Mesías, porque no aceptaron a Jesús como el Mesías. Por tanto, la historia es los que vinieron antes y se quedan con lo de antes y se quedan pensando que algo tiene que pasar o alguien tiene que venir, o los que hemos creído que ya vino. Gloria a Dios que ya vino. Y que ahora es una historia diferente y es diferente. Todos en el Antiguo Testamento hablan de que alguien va a venir. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, David, Salomón, Moisés, Abraham, hablaban de que alguien iba a venir. En Génesis ya Dios lo dijo, mandaré a uno que te herirá. Tú le vas a agarrar en el calcañar, pero él te va a pisar la cabeza o serpiente. Ya se habló de alguien que iba a venir. Desde el comienzo fue así, siempre ha sido así. Por tanto, el Antiguo Testamento es un final, es la historia final de muchos anhelos, de muchos deseos, pero de muchos deseos insatisfechos, porque mucha gente esperó a alguien y nunca lo vio. Es la historia de mucha gente que esperó y no lo vieron. Es lo triste del Antiguo Testamento, que hay muchas predicciones de que alguien va a venir, pero nadie, hasta que llegamos a la historia de Jesús, pudo conocer quién era ese alguien. En cada parte del Antiguo Testamento hay sacrificios, hay tabernáculos, hay templos, hay liturgias, hay formas rituales, y en todas ellas está representado Jesús. Pero si Jesús no aparece en tu vida, no los entiendes, no los puedes comprender. Yo puedo entender el Antiguo Testamento a través de Cristo, pero si Cristo no está, no entiendo el Antiguo Testamento. Yo jamás entendería qué significa un tabernáculo si no es porque yo vi a Cristo. Y Cristo me revela qué es el Antiguo Testamento. Cristo viene a revelar lo que estaba escondido tiempo atrás. El Antiguo Testamento es una compilación de libros que hablan de muchas cosas. Por ejemplo, de sacrificios inexplicables. ¿Por qué cosas que uno no entiende? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se permiten? Yo digo, Señor, ¿y esto? El Antiguo Testamento está lleno de constantes rituales, algunos que uno no los entiende. El Antiguo Testamento está lleno de profecías, incluso, que a veces son incumplidas porque se están esperando que se cumplan todavía. El Antiguo Testamento es una compilación de libros que habla de peleas, de guerras, de infanticidios, de crueldades. Uno dice, Señor, yo no entiendo esto. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Por qué sucedió esto que está aquí? Es un relato de libros con ceremonias, cosas inusuales que a veces no tienen sentido. ¿Tú entiendes lo que es la circuncisión? ¿Tú entiendes lo que es el levirato? Una consagración, los leprosos, las guerras, los levitas, que si le mojas la oreja, que si le mojas el dedo. ¿Tú entiendes todo eso si es que Cristo no está presente en todo eso? Por eso el Antiguo Testamento es la historia de mucha gente que vio estas cosas, gente involucrada, que vio esto, pero ¿sabes qué sucedió? Que no lo entendieron, no lo comprendieron. Las personas que se quedan en el Antiguo Testamento jamás van a comprender a Dios porque lo que ven es no está completo. Falta la persona que lo explica todo. Por eso Israel sigue metido en sus rutinas y en sus liturgias y hay mucha gente que no ha entendido. Mira, Israel es un país con un grupo de gente que son fundamentalistas religiosos que gobiernan el país. Y una generación nueva de gente judía, israelita, que ha nacido, gente joven como nosotros, uy, que no creen en esas cosas, que las ven antiguas y erradas. Ven a los judíos, de estos de así, de las cositas por aquí, antiguos, porque tienen una forma muy antigua de hacer las cosas. Todo es juicio, todo es imposición, no está Cristo en medio de ellos. Así es Israel hoy, está dividido en dos tipos de judíos. En el Antiguo Testamento se percibe el anhelo, se percibe el deseo de la gente. La gente quiere a alguien que satisfaga sus necesidades, pero no lo encuentra. La gente quiere que se le perdone sus pecados, pero tiene que esperar a traer un cordero para que se le perdone. La gente está esperando que se resuelvan sus problemas. La gente espera que haya buenos gobernantes, que se satisfaga los apetitos emocionales, que se haga justicia con los pobres, con los indeseables. Así es todo el Antiguo Testamento. Es mucha gente esperando que se cumplan los deseos de su corazón. Es mucha gente esperando y nadie viene. Así es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, amado, termina con la palabra muerte. Así termina el Antiguo Testamento. Porque todo lo que fue el Antiguo Testamento fue lo que el pecado hizo. Morir. Hizo morir a los hombres. La paga del pecado es muerte. Si bebes, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Yo escuchaba a mi esposa decir, nada más tienes que ver un montón de cementerios y de tumbas y darte cuenta que Dios dijo la verdad, iban a morir. Es verdad. Es muerte. De repente nos encontramos con algo muy importante, la necesidad de algo muy importante. Diga conmigo, cumplimiento. Se necesita cumplir un tiempo para que las cosas cambien. Si Jesús no llega a haber venido a la tierra, nos habíamos quedado sin cumplimiento y la historia sería como hace muchos años atrás. Seguiría estando en las mismas cosas. Guerras. Porque las guerras de hoy tienen una forma, pero las guerras de aquellos tiempos eran terriblemente crueles, mucho más que ahora. Ahora si hay un herido, la Cruz Roja los recoge y no los mata. En aquel tiempo no. En aquel tiempo se quemaba viva la gente, por ejemplo, y cosas así. Y muchas más cosas. Era necesario el cumplimiento, muy necesario. Por eso Jesús viene, se presenta en sociedad y Juan le dice, os presento al Cordero. Este es el cumplimiento de un tiempo, el que va a cambiar la historia y el que va a poner dos partes en la historia de los hombres. Tú puedes vivir el antiguo pacto o puedes vivir el nuevo pacto. Cuando yo veo la Navidad en este tiempo, yo veo antiguo pacto. Pastorcitos, el niñito Jesús, los arbolitos, los regalitos, campana sobre campana. Y sobre campanas una, asómate a la ventana. Antiguo pacto, manos. Todo el tiempo es un pacto de atrás. Sin sentido, sin profundidad. Liturgias, anhelos. Gente vacía. Sí, Jesús, Jesús. Jesús nació, el cumpleaños de Jesús. No, cumpleaños de Jesús. Ni tan siquiera nació en estas fechas. Por tanto, los anhelos, las situaciones del Antiguo Testamento siguen estando ahí. Si tú no recibes en tu casa, ¿quién? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque al final, el problema del mundo, ¿cuál es? El pecado. No hay otro problema en este mundo. El problema en este mundo es, se llama, pecado no tiene más. Por eso tú mueres, por eso hay enfados, por eso hay pleitos, por eso hay riñas, porque el pecado produce orgullo, soberbia, altivez, gente que se enoja, gente que no quiere, gente que se rebela. Eso es lo que produce el pecado. Por eso la primera cosa que tú tienes que conocer en este tiempo es entender que Jesús vino por un cumplimiento, o lo que es lo mismo. Qué necesario es que las cosas que Dios ha dicho de ti se cumplan. Qué importante es el cumplimiento de un tiempo para que las cosas cambien, para que la historia se parta en dos y a partir de ahora hay un tiempo diferente. Cuando Jesús nace en tu vida, tu historia se parte ¿en qué? En dos. Y entonces ya no eres el hombre que tenías o que parecías o que te gustaba hacer las cosas de antes, sino ahora hay un parto que parte y trae a luz un hijo, que es el Hijo de Dios y viene a un nuevo pronunciamiento y al cumplimiento para establecer sobre ti una nueva vida para tu vida. Así es que este no es la Navidad de pam, pam, pim, pam, pam, pam. A Belén Pastore. No. Esto no es esto. Esto es rememorar, recordar todo el tiempo algo muy hermoso en tu vida. Que recuerdes de qué lado estás en la historia. ¿En qué lado tú estás en la historia? Porque a lo mejor te crees que estás en el lado del nuevo pacto y a lo mejor ¿qué pasa? Estás más en el viejo que en el nuevo. A lo mejor estás creyendo que estás en el nuevo tiempo de Dios y todavía vives anclado al antiguo tiempo de Dios. Tus ideas, tus formas, tu manera, a la antigua forma de Dios. Miren, amados, se cree que Jesús cumplió aproximadamente unas 330 a 340 predicciones del Antiguo Testamento. Que puedas cumplir 100 ya es muchísimo, pero que las cumplas todas, eso solo es un milagro. Porque puedes coincidir en alguna, pero en todas, las cumplió todas. 330 a 340 predicciones. Algunos dicen 333. Curiosamente, en el año 33 de sus años es cuando se entrega. Predicciones increíbles. Isaías 53 habla de la cruz y del madero cuando eso ni existía todavía. Fue colgado en un madero y eso no existía. Así que Isaías 53 habla de la cruz y de la muerte en la cruz cuando ni tan siquiera Jesús estaba vivo. No había nacido. Por eso lo primero en el Nuevo Testamento, amado, es cumplir, cumplimiento. Lo primero que se ve en el Nuevo Testamento, sabe que son generaciones. Porque está hablando de gente que está naciendo con un nuevo cumplimiento. Hay gente que viene unida de años atrás para que todo eso coincida en un nuevo cumplimiento. O sea, personas que fueron parte del eslabón de la cadena para que Jesús naciese ahí. Algunos son notables, otros nunca lo fueron, pero estuvieron ahí dentro de la cadena genética, genealógica de Dios para hacer de Jesús cumplimiento. La primera cosa que te quiero decir en esta mañana es que Navidad no es turrón. Navidad es cumplimiento. Navidad es cumplir el tiempo de Dios. Eso es Navidad, cumplimiento. Si en tu vida no entiendes que Dios ha venido a cumplir un tiempo y un cambio en tu vida, ¿te quedas en qué lado? ¿En cuál? En el antiguo, ¿qué? Pacto. Ahí te quedas, ahí. Y nadas en la incertidumbre del antiguo tiempo. Y te la pasas todo el tiempo, como los del antiguo tiempo. Insatisfechos, sin entender, sin conocer. Sin un Dios tan vivo que lo puedes vivir, amar, conocer, entender y vivir para siempre. Te quedaste ahí, en el ritual, en el rito, el domingo a la iglesia, el jueves, el martes me conecto, sí que me conecto. El jueves, por ahora, como dice Pulay, que me cuesta un poco. Ritual, ritual, ritual y ritual. Vienes, te vas, vienes, te vas, vienes, te vas. Pero nada ha cambiado en tu vida. No has entendido cumplimiento. No entiendes qué Dios vino a cumplir en ti. No has entendido qué vino a cumplir Dios en la tierra y en tu vida. No has entendido que vino a hacer una partición. Es un parto. ¿Qué es un parto? ¡Pum! Él vino a partir el tiempo. Antes y ahora. Cada persona es un eslabón de un cumplimiento. Jesús se convirtió en una sensación para mucha gente, muchas. Dominó la historia de la humanidad a partir de ahí. Y todo el mundo le quiso seguir. Es impresionante. Impactó por sus maravillas, creó adeptos por donde quiera que fue. Sorprendió a la gente por su forma de hablar, su forma de ser. Sintieron que él era alguien diferente, distinto. Se dieron cuenta que empezaba a satisfacer necesidades que nadie había hecho. los alimentó, los sanó, los tocó, los amó, los consideró, los respetó. Eso muy poca gente había hecho. Y las cosas que quedaban sin resolver en el Antiguo Testamento, él empezó a resolvérselas en el corazón de la gente. Les dio una oportunidad de vivir distinto, diferente. ¿Cómo amaba Abraham a Sara? ¿Cómo Dios nos enseñó a amar? ¿Cómo se amaba antes? La mujer era un objeto para dar a luz y nada más. ¿Cómo eran las relaciones matrimoniales en aquellos pactos? ¿Cómo era el antiguo pacto? Si esa mujer no te gustaba, la despreciabas, tomabas otra. No había problema. Tú declarabas que te habías sido infiel, aunque no se comprobase, la despreciabas y tomabas otra. Podías tener hasta varias. Y vino Jesús y dijo, no. En el nuevo pacto eso ya no va a ser así. Tú vas a saber lo que es amar a una persona, como nunca lo has sabido. Porque yo soy, ¿qué? Amor. Pero la gente, muchas personas, nunca entendieron que Cristo vino a partir la historia y tu vida. ¿Y cuánta gente repite los años y nunca ha entendido que hay un parto en su vida para partir la historia? Hay un antes y hay un después. Y hay gente que tiene un antes y vive en el antes y morirá en el antes, aunque Cristo haya venido. Mire, todas las cosas empiezan a ser bonitas cuando Jesús aparece. Cumplimiento. Pero hay algo sobresaliente en la historia de Jesús. Es que cuando Jesús empieza a hablar del costo de seguirle, disminuye la gente que le quiere seguir. La gente empieza a seguirle porque se entusiasma y porque les da. Y de repente cuando Jesús habla, el que quiera seguirme, tome su ¿qué? Su cruz. Entonces ya algunos dijeron no. Cuando ya empezó a hablarles del sacrificio, del costo, de la entrega, que dejes a padre y madre. ¿Cómo? ¿Dejes a quién? ¿A quién? Ah, padre y madre. ¿Y padre y madre es importante para ti? ¿Quién no tiene padre y madre estos días ha llorado por padre y madre? O sea, es importante para ti padre y madre. Padre y madre es la familia. Padre y madre es estos días de Navidad. ¿Te acuerdas ese Papá Noel que está en las tiendas de los chinos? ¿Eh? ¿Está así? Y está. ¿Papá Noel? A mí me encanta eso. Me encanta. Padre y madre. Eso es antiguo pacto. Jesús dijo, ya no necesitan ningún sacrificio. Ninguno. Yo soy el sacrificio. Ya no hace falta que te pongas y te flageles para pensar que así vas a ser mejor para mí. No. Sé libre, vive la vida de Dios, disfrútala, pero sígueme. Porque puedes disfrutar la Navidad, pero síguelo. No te quedes tras el turrón solo. No te quedes tras la fiesta. La fiesta fue el 24, ¿fue? ¿Y después vino el cual? El 25. ¿Y hoy qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Ah. Papá Noel. Me lo paso de bien con eso. No. No. El cordero quitó el pecado, pero ahora el sacrificio exige un costo. ¿Sabías eso? Él perdonó los pecados de los hombres y además eso es gratuito. Pero tú tienes que seguirle. Y entonces ahora, ¿sabes qué hizo Jesús? Sacó a gente de sus hogares. ¿Lo hizo? ¿Cuántos años estuvo Pedro fuera de su casa? ¿Eh? Sacó a Jesús de sus hogares, de sus trabajos. A Mateo le dijo, sígueme, deja esto. De sus trabajos. Le siguieron al desierto. Le siguieron sin que pudiera llevar comida. Tuvo que darles de comer. Tuvieron que ir tras él. Tuvieron que estar todo el tiempo tras él para ver si podían encontrarlo. O sea, que el cumplimiento de Dios trae una nueva vida, pero trae también un sacrificio. Digo conmigo, cumplimiento y sacrificio. Él es el sacrificio, pero tú ahora tienes que hacer un sacrificio por seguirle. Él es el cordero que quita el pecado, pero ahora tú eres aquel que sigues al cordero como cordero, porque él es el pastor. Antes había un sistema de sacrificios. Ahora tenemos un rebaño de ovejas. Antes había que matar a todo cordero. Y ahora dice Jesús, no, ya no matemos a ninguno, ya muero yo por vosotros. Pero voy a levantar un rebaño que me sea fiel. Amén. Le digo, amigo, el rebaño que me sea fiel. Estos días Jesús está silbando al rebaño. A veces ha tenido que mandar al perro. Porque algunas ovejas, ¿por dónde está la oveja algunas? Me falta una, me faltan dos, me faltan cinco. ¿Dónde están mis ovejas? Miren, amado, los corderos no van a morir, no necesitan morir. Ya murió el cordero que se llama Jesucristo. Pero ahora debemos de seguir al pastor. Con el sacrificio tú te salvas, pero siguiéndole tú cambias y te transformas. Pero si no le sigues, te quedas en el principio. Por eso a veces Él te pide, déjalo todo y sígueme. Papá, mamá, familia. Señor, déjame que entierre a mi padre y a mi madre, dice él. Deja que los muertos, ¿qué? Entren a su muerto. Y tú, ven y sígueme. Está hablando de cosas cotidianas. Diga conmigo, puramente lógica. Diga, puramente lógica. Esto es lógico, Señor, Señor. Esto es lógico. Sí, todo es lógico. Claro. Pero para cambiar, para transformar, hay que ir más allá. Con el sacrificio Dios te salva, pero con seguirle Dios te transforma y te cambia. Diga conmigo, el sacrificio y tu sacrificio. Hay un sacrificio. Ya no hace falta matar más corderos. Ahora somos de su rebaño, somos sus ovejas, seguimos al pastor. Síguele. Aunque haya un costo de seguirle. Número uno, cumplimiento. Número dos, sacrificio. Tercera cosa. Ahora el cordero lo cambiamos por el hijo. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Ahora el cordero se hace un ¿qué? El hijo. El hijo. Mientras estuvo en la tierra, fue el cordero llevado al matadero. Cuando muere y resucita, se presenta a nosotros como el hijo. El hijo. Para que si nosotros aceptamos al hijo, nos encontramos con el padre. Así es que ahora cambiamos al cordero y tenemos un hijo. Mire, antes teníamos un Dios. En el Antiguo Testamento la gente tiene un Dios poderoso, el Elohim, el León, Adonai, todo poderoso. En el Nuevo Testamento tenemos un Padre amoroso, que conoce nuestras necesidades, que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Por una simple razón, porque el Hijo se hizo hombre. Se hizo hombre. Eso hace más grande a Dios. Porque entonces ahora Dios, haciéndose hijo y hombre por nosotros, comprende nuestras situaciones. Antes teníamos un Dios que obedecíamos. Ahora tenemos un Padre que hay que agradar. Eso es distinto. Ya no es solamente al Dios que obedecemos porque tenemos miedo que nos pase algo. No, eso es lo que hacía en el Antiguo Testamento. Sino ahora tenemos un Padre que queremos agradar. Ahora ha cambiado la relación, ahora es otra. Antes éramos ciudadanos judíos, israelitas. Nosotros somos israelitas. Tenemos un país. Antes tú eras boliviano, colombiano, ecuatoriano, español. ¿Tú sabes lo que eres ahora? Ahora somos hermanos. Digo conmigo, hermanos. Tenemos un mismo ¿qué? Padre. Mira mi banderita, ¿cuál es? ¿Dónde está mi bandera? Mi bandera está aquí, amado. Cristo es mi bandera. Él me ha hecho ciudadano de su iglesia y de su reino, donde no hay nacionalidades, ni judío, ni escita, ni griego, ni romano, ni blanco, ni negro, ni alto, ni flaco, ni fuerte, ni grande. Tenemos una sola raza, nacidos en una nueva generación de hombres. Los nacionalismos están matando el mundo. El otro día estuve con un croata y alguien le preguntó, ¿y tú peleaste en la guerra de los Balcanes? Sí, yo era croata y peleaba contra los serbios. Y le preguntó, ¿y mataste a alguno? Sí, maté muchos. Dice, pero esa era mi antigua naturaleza. Ahora, yo amo a los serbios y a los españoles y a los portugueses y a los americanos, porque yo ahora no tengo nacionalidad. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Y nos hizo saltar las lágrimas a todos. Fue tan imprudente esa pregunta, pero ese hombre sacó a relucir quién era en Cristo. Dice, con 17 años me mandaron a la guerra. Enfundar una pistola y matar gente, una escopeta y matar gente. Pero ahora por su sangre, como por la de usted, ya no corre una nación, corre un reino. Y ahora somos, ¿cómo? Hermanos. Y si tú maltratas a tu hermano, estás maltratando a alguien de tu propia sangre y condición. ¿Quién se quiera quedar allá?
¡Español! ¡Yo soy catalán!
¡Hey! Pues nada, siga siendo usted catalán. Lo que usted diga. Nada, nada, lo que usted diga. Usted aprenda catalán y no español. Que cuando luego tenga que salir al mundo, ¿le vas a hablar en qué? En catalán. Así. O sea, los españoles estamos interesados en hablar inglés, porque sabemos que el inglés es necesario, pero ellos quieren...
¡Arrullo! ¡Arrullico!
Esos son los nacionalismos de los hombres. Eso es el nacionalismo, hermano. Por eso el Antiguo Testamento está lleno de muertes por nacionalismos. Dijo Jesús, no, aquí ya se acabó. Esto. Mira Pablo cómo habla tan fuerte, tan claro sobre este asunto. Quiero que mires el nacimiento. Acuérdate, el Belén. Nos quitaron el de la Global Caja, no lo quitaron. Antes estaba ahí, todo el mundo mirábamos tras aquel cristalcito hermoso de Belén. Pero tú tienes la imagen del Belén. Mira, yo veo ahí un padre, una madre y un hijo, ¿no? ¿Lo ves o no? Ahí están contentitos. Yo veo una familia, ¿o no? Y Dios dice, sí, pero yo también veo una iglesia. Porque la familia y la iglesia es lo mismo, o lo que es lo mismo. La iglesia es la unidad de las familias. ¿Para hacer qué? Una sola familia. Entonces, ¿qué se ve aquel día? Dios vio una familia y te quiso mostrar a su iglesia. Eso te quiso hacer ver. Por ejemplo, tan importante como que a esa familia la envió a Egipto y luego la sacó de Egipto. ¿Te acuerdas de Jacob? Fue una familia a Egipto y salió de Egipto. Lo mismo hizo con Jesús. Lo mismo. Hizo lo mismo. Sacó a un pueblo... Perdón, a una familia y sacó un pueblo. Lo mismo Jesús. llevó una familia y salió su iglesia. Lo mismo hizo Jesús. Tuvo que ir a Egipto con los pecados de los hombres, morir para liberar a los hombres de Egipto de sus pecados. Lo mismo. ¿Sabes? Cuando yo veo lo que veo la estampa navideña, una familia en orden, alineada, como tiene que ser las cosas. Ahí. Hoy, ¿sabes cómo sería la familia? María pintándose las uñas y José meciendo al niño. Quitando pañales. Porque ahora es así. Ahora se trata de esto. ¿Te has dado cuenta que ahora se trata de esto? De esto se trata. Cumplimiento, sacrificio y relación. Hay un cumplimiento, hay una consumación, hay un sacrificio, hay un comienzo, hay una entrega, hay que pagar un precio y hay una relación. Y ahora déjeme que te hable de lo que le voy a hablar, porque quiero hablarles de algo. Les quiero hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento en la Navidad. Hoy el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto están juntos aquí. Tú tienes que saber a qué pacto tú juegas. Si juegas al Antiguo o juegas al Nuevo. Si quieres jugar con las leyes del Antiguo Pacto o quieres caminar bajo los principios del Nuevo Pacto. Tú observa la escena navideña, obsérvala. Por ejemplo, como he dicho antes, en aquel tiempo se veían familias, hoy se ve una iglesia, que es lo que Cristo quiere ver, una iglesia. En aquel tiempo se veían tribus. Yo soy de Judá, yo soy de Leví, yo soy japonés, mírame. Yo soy de Cristo, amado. A mí me da igual mi nacionalidad. Te aseguro que me da exactamente lo mismo. Pero te lo aseguro, ¿eh? Me da exactamente lo mismo. No. Yo soy un hijo de Dios. Y yo tengo una familia en Dios. Y tengo una iglesia. Y tengo unos hermanos. Lo siento, pero es así. Yo cuando veo la historia bíblica veo un palacio. ¿Te acuerdas del palacio? Y veo un pesebre. Yo veo ahí un rey. Y veo en el pesebre el rey de reyes, que es un niño. Y que es un siervo. Yo veo a Herodes, el rey. Y yo veo a Jesús, el siervo. Yo veo el templo, los sacerdotes. Veo a Jesús, el cordero. Yo veo en el templo a los sumos sacerdotes. Y veo a Jesús, el nuevo sumo sacerdote que rompió el velo. Yo veo en el templo los sacerdotes. Yo veo en la escena navideña los pastores que hablan de llamamiento, de ministerio, de la iglesia. Los sacerdotes allí, Anás y Caifás, allí, a ver, blasfemia, blasfemia, sacerdocio, Antiguo Testamento. Yo veo a los pastores helados de frío, esperando el mensaje y cuando lo escuchan van corriendo a adorar. Eso se llama ministerio, llamamiento. Yo veo a los magos, que no eran tres, ni eran reyes, eran magos, sabios de Oriente. Yo veo a los sabios, pero veo a un niño. ¿Y la sabiduría que hizo? Se postró ante la sabiduría de un niño. Todo el conocimiento de grandes hombres, postrándote ante la revelación de un niño. Eso es. Yo veo, amado,
a los grandes magos, oh, esos hombres sabios. ¿Y sabes qué es lo que veo? Humillándose ante un bebé. O lo que es lo mismo, la humillación puede más que la soberbia y la grandeza de los hombres. ¿Sabes lo que veo cuando veo la estampa navideña, la gran Jerusalén, al lado de la Belén? Pobre Belén, Efrata, casita de pan. Yo veo Jerusalén, la ciudad del gran rey David. Y ahora veo a Belén, la pequeña ciudad del rey de reyes. ¿Sabes dónde nació David? En Belén. ¿Sabes dónde nació Jesucristo? En Belén. Dos tipos de reyes. Ambos con el corazón de Dios. El rey de reyes. Me encanta al gran rey David con el gran siervo. ¿Sabes lo que yo veo? Que en el Antiguo Testamento había muchas obras y muchas acciones y mucho que había que hacer. Pero en el Nuevo Pacto hay intenciones. No es lo que hagas, sino con la intención que lo haces. No es que peques, es que con el pensamiento ya lo haces. Ya no se trata solo de lo que tú hagas con las acciones, se trata de las intenciones del corazón. Cuando alguien es capaz de hacer algo con una mala intención, aunque no lo haya hecho todavía, ya es un pecado. Eso es el nuevo pacto, las intenciones. ¿Sabe lo que viene en el antiguo pacto? Condenación. ¿Sabe lo que viene en el nuevo pacto? Perdón. Ayer le escribí a mi esposa una frase, mientras la estaba haciendo, escribiendo. Le dije esto: podemos cometer muchos errores en la vida, pero uno necesita saber que fue perdonado. Si tú no te sientes perdonado, vas a vivir toda tu vida en una amargura. Vas a vivir toda tu vida en un dolor tan inmenso, una culpabilidad que te va a destruir. La religión viene a condenar a la gente. Cristo vino a reconciliar a los hombres con Dios. Y toda tu vida tú hablas de todo lo malo que hiciste. Debes de empezar a hablar de cuánto Dios te perdonó y cómo Él te ha permitido que puedas vivir libre de tu condenación y pecado. ¿Sabes lo que hizo Herodes? Cuando yo veo la historia bíblica, Herodes vino a matar, fue cruel, mató, destruyó. Herodes fue un rey odioso, lleno de rencor, de crímenes. ¿Sabes quién es Jesús? Cuando lo miro a él, vio el amor, la paz, el perdón, la mansedumbre, la bondad. ¿Sabes cuando veo a Herodes que veo? Guerras. Guerras. Niños, mujeres, personas muriendo por el afán de los reyes, Herodes. ¿Sabes cuando veo a Jesús que veo? Que las batallas no se ganan con espadas. Se gana orando, humillándose, quebrantándose, rogándole a Dios. ¿Sabes cuando veo a Herodes que veo? Veo levantar la espada para matar. ¿Sabes cuando veo a Jesús que veo? Levantando su palabra para que todo cambie. Eso veo. Cuando veo la escena de la Navidad, me puedo quedar en el Antiguo Testamento o puedo pasar al Nuevo Testamento. Cuando veo la historia bíblica, veo a Herodes matando a los inocentes. Los menores murieron ese día. Pero cuando veo a Jesús, veo la sangre de otro inocente que murió para salvar a muchos pecadores. Sangres distintas, muy distintas. Algo muy hermoso de aquellos niños que murieron en los días de Herodes es que están en la presencia de Dios. Pero algo muy hermoso de aquel tiempo fue que la sangre de un inocente está llenando el cielo
de pecadores arrepentidos. También está salvando. Quiero decirte algo que debes de saber muy poderosamente. Sin nacimiento no hay cumplimiento. Y si no hay cumplimiento, hay silencio. Porque el Antiguo Testamento termina con 400 años de silencio. Y tú quieres oír a Dios, tienes que pasar al nuevo pacto. Porque como te quedes en el Antiguo, toda tu vida vas a tener silencios. Alguien me dijo, yo no escucho a Dios. No es problema de Dios, es problema tuyo. Eso no es problema de Dios, es problema tuyo. Tú tienes que saber dónde tú estás para escucharlo. Tú quieres antiguo pacto, te vas a rodear de silencios. Te vas a pasar toda la vida esperando que Dios cumpla algo. Y nunca lo vas a ver. Tú quieres el antiguo pacto, nunca verás nacimiento en ti. Nunca verás que nada nazca en tu vida. No sabrás hablar, no sabrás compartir, no sabrás decir. Uno puede ver el grado de la gente donde está, dependiendo de la felicitación de Navidad que te manda. Cuando uno escucha, cuando uno lee, cuando uno ve las cosas que te mandan, uno se da cuenta del grado de revelación que tiene de lo que Dios ha mostrado a sus vidas. No hay nada más hermoso que no estemos aquí felicitando algo que es profundamente irreal. Y vivamos al Cristo y al Hijo. Y como hemos dicho hace un rato, le traigamos el oro, lo mejor de nosotros, el incienso, nuestra adoración, y la mirra, la revelación del propósito que Dios ha marcado en nuestras vidas. No es tan importante que tú felicites, es más importante que vivas felicitando a Dios todo el tiempo, agradeciendo todo lo que ha hecho en tu vida. El Antiguo Testamento está lleno de religión, lleno. Nuestras vidas pueden estar llenas de religión.
Oh, yo creo esto. No, yo no estoy perfecto. Yo no creo en esto de aquí. Yo no creo que dice esto. No, yo no lo veo de esa forma.
Religión. Aquí no se trata de ver las cosas a tu manera. Se trata de que Dios te revele cómo Él las ha mostrado. La religión es eso precisamente. Intentar interpretar lo de Dios con la razón y la liturgia y el conocimiento y la mente. Y no con el corazón. El Antiguo Testamento está lleno de religión. El Nuevo Testamento está lleno de una relación con Dios. ¿Sabes por qué la vida cambió? Porque nació Jesús. Por eso la vida cambió. Te voy a poner muchos ejemplos. Te puedo dar muchos. Isaac Newton, uno de los grandes artífices de la ciencia. Un precioso cristiano. Gutenberg. Un precioso cristiano. Hoy tienes libros porque ese hombre inventó la imprenta. Grandes oradores, grandes reyes, grandes hombres que conocieron a Dios y cambiaron la historia con sus inventos, con sus acciones, con sus formas. Si no hubiera nacido Cristo, todavía estaríamos peleando como los bárbaros. Estaríamos matando como se mataba. Estaríamos comiéndonos a los niños, sacrificándolos a los dioses. No hay lugar que más me impresionó en esta tierra que cuando fui a las pirámides de Teotihuacán, en México. Una gran pirámide central rodeada, con un pasillo con pirámides a los lados. En ese lugar se ofrecían las ofrendas a los dioses. Niños, vírgenes, frutos, todo. Se mataba, se sacrificaba. Es tan impresionante que cuando estás subiendo por allí tú percibes, tú sientes la oscuridad y el llanto. Es un lugar, si Cristo no hubiera venido todavía estarían haciendo eso. Cuando veo que Jesús nació, veo que algo nació en nosotros también si le dejamos. Somos herederos de una nueva civilización y el diablo se empeña en que sigamos siendo salvajes.
Porque somos salvajes y básicos, muy básicos. Porque cuando nos enfadamos o cuando hacemos cosas solamente bajo las cosas, enfadarte por un dinero, por una casa, por una cosa, por esto de aquí, eso es básico, es muy básico. Pero cuando tú puedes ver a Dios, te das cuenta que tu civilización está cambiando, porque los hijos de Dios están cambiando. Si no hubiera venido Cristo a la tierra, estaríamos unga unga, unga unga unga, todavía estaríamos así, con el unga unga. Gracias a Dios, que con él llegó la civilización en muchas cosas. Los romanos eran asesinos, eran emperadores horribles. No les importaba nada. Menos mal que el cristianismo llegó también al Imperio Romano y cambió. Pero a veces nos empeñamos, amados, en cambiar nuestra herencia por un potaje como Esaú. Pudiendo comer de las abundancias de Dios, venimos al Antiguo Testamento a comer un potaje, a comer un potajito. Qué pena. Pudiendo vivir lo de Dios, el nuevo pacto, seguimos anclados a lo de antes, en la forma, en la manera, intransigentes, enfadicas, siempre estamos en lo mismo, siempre pasando, siempre el pasado, siempre el pasado. ¿Cuándo vamos a entrar en el nuevo pacto? ¿Cuándo vamos a partir nuestras vidas en dos? Porque Cristo vino a eso, a partir nuestra vida ¿en qué? En dos. Pareciese que no lo entendemos. Si Jesús no hubiera nacido, habría muchos inviernos, pero no habría Navidad. ¿Sabes eso? Y así está mucha gente. Si Jesús no hubiera nacido, habrá muchos inviernos en tu vida, pero nunca nuevos nacimientos. Por eso Dios vino a la tierra a establecer nacidos de nuevo, gente que nace de nuevo, una nueva naturaleza, una nueva creación, una nueva dispensación, una nueva forma, una nueva manera de vivir. No ha anclado lo mismo, el dinero, las cosas, y el afán, y venga, y esto, y aquello, y aquí, y allá, y afán, y afán, y afán. Afanados y afanados, afanados en no sé qué. Si tú puedes morir, amado, si tú tienes garantizada la vida, no la tienes. La tienes si eres salvo. Pero la vida física, ¿quién te la garantiza a ti? Esos afanes de todo, esa manera de vivir torpe. Como le dije a mi esposa estos días, qué bueno que esta noche buena hemos vuelto a aprender a consultarle a Dios, que es algo que se nos ha olvidado, porque si consultásemos a Dios cometeríamos menos errores. Pero como hacemos lo que todo el mundo hace, lo que nos gusta, lo que nos interesa, hay que consultar a Dios. Es la clave de todo. Déjame, si todavía no terminé, es que tengo que empezar a predicar. Yo creo que veas la escena bíblica, esa escena navideña. Cuando vayas a ver el próximo Belén vas a decir, uy, ahí está la iglesia. Uy, ahí hay un cumplimiento. Dios me está hablando a mí, que tengo que entrar a este pacto y no quedarme aquí. Andá, mira, si usted aquí Herodes, no, no, yo ese Herodes no lo quiero, yo quiero a este. Andá, mira ahí, el pastorcillo. Dios me está llamando. ¡Anda las ovejas! ¡Ahí está la iglesia! ¡Qué bonito! ¡Y mira el caganet! ¡El caganet! ¡Ay, qué bonito el caganet! ¡Ay, papá! Jesús lo cambió todo. Jesús lo cambió todo. Y quiere cambiarte a ti. Fíjate si está interesado en cambiarte. Mire, sin dinero, sin armas, conquistó más millones de personas Jesús que Napoleón, que César, que Alejandro Magno, sin dinero y sin armas. Sin ninguna ciencia, ni Harvard, ni Oxford, Jesús fue capaz de traer más luz a los hombres y más revelación de lo que nunca la historia le ha traído a los hombres. Jesús, sin asistir a ninguna escuela, sin tener ninguna capacidad teológica, ha pronunciado más mensajes que tienen vida que muchos otros. Jesús, sin escribir un solo libro y ni una sola línea, ha inspirado más sermones que nadie. Ha inspirado más canciones, más adoraciones, más arte que nadie. Ha puesto a mover más bolígrafos que nadie ha puesto, sin haber escrito una sola línea ni un solo libro. Jesús vino a cambiar el mundo. Eso es lo que él vino a hacer. Y si tú no quieres el mundo de Dios, entonces seguirás viviendo en el antiguo pacto y testamento. No hay una manera mejor de hacerle daño al Evangelio de Cristo que ignorar lo que Cristo vino a hacer aquí. No le da más ofensivo al Hijo que ignorar que Él nació en tu vida. No le da más ofensivo que tú no entiendas por qué tú estás aquí, que no hayas comprendido el cumplimiento de tus días. Mañana todo el mundo a trabajar. Todo el mundo. Mañana todo el mundo a sus mismas cosas. Con menos dinero en el bolsillo, con la tarjeta que estás casi explotando ya, porque está ardiendo, de tanto usarla. Mañana volveremos al trabajo con un montón de frustraciones, más gordos y diciendo que tenemos que adelgazar porque hemos engordado un poco estos días, y seguiremos viviendo la frustración de no entender qué es esto del nacimiento de Jesús. Porque el nacimiento de Jesús es cumplimiento. Él no puede ser ignorado, amado, no puede. Él es el hombre que más influyó en la historia de la humanidad y no podemos dejarlo pasar. Él ha mejorado las civilizaciones y te quiere mejorar a ti. Te quiere hacer mejor gente, mejor persona, mejor vida. ¿Te quiere mejorar? Sí, te quiere mejorar. Quiere hacerte una persona con una perspectiva. Quiere hacer algo contigo. ¿Sabes lo que vino a hacer Jesús? A desarrollar el carácter del ser humano. No a cambiarle la forma, a desarrollar el carácter del ser humano. Eso vino él a hacer. Mire, cuando él apareció, aparecieron palabras que en la historia de la humanidad no existían. Por ejemplo, cuando él apareció, apareció la palabra humildad. ¿Conoces reyes antiguos humildes? ¿Alguien me puede hablar de algún rey humilde? Napoleón era muy humilde, ¿verdad? ¿Hitler era humilde? Bueno. ¿Cómo eran los reyes de aquel tiempo? Obstinados, altivos, prepotentes, soberbios. Amado, ¿cómo hoy se vive? ¿Cómo hoy se vive la humildad sin conocer a Dios? No se puede vivir porque no se entiende. Cuando él apareció, apareció la palabra perdón, porque perdón no existía en aquel tiempo. En el Antiguo Testamento no existe perdón. No existe perdón. No verás a gente pidiendo perdón a nadie. No verás a gente disculpándose y pidiendo perdón. No. Hoy, para que alguien te pida perdón, le cuesta tanto que usa la palabra "lo siento si me equivoqué". Eso no es perdón, porque un "lo siento" no es perdón. Un perdón es reconocer lo que has hecho. Así que "lo siento por si acaso" no es ni perdón ni por si acaso. Porque si has hecho algo mal, reconoce lo que has hecho mal. Bueno, vale, vale, lo siento. No, 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 a mí no me vale, lo siento. Perdóname, lo hice mal. No, bueno, te pido perdón por si acaso te he hecho daño. No, 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 es que has hecho daño y tú lo sabes. Pide perdón porque has hecho daño. Pero no así. No, bueno. La palabra perdón aparece cuando Cristo aparece a la tierra, amado. Vete al Antiguo Testamento y mira la palabra perdón cuánto aparece. Ahora luego vas al Nuevo y mira a ver cuánto la palabra perdón aparece en el Nuevo. A ver si lo duplica, lo triplica. Míralo. Mira, amado, la palabra amor no aparece en el Antiguo Testamento como aparece después de Cristo. Porque Dios es amor. Y amado, ¿cómo se amaba antes? Ni se amaba. Ni se amaba. ¿Cómo amaban nuestros bisabuelos o tatarabuelos a sus mujeres? ¡Nena!
¡Ya me planchaste! ¡Ya me lo diste! ¡Ya me quitaste! ¡Nena, la cena! ¡Nena! ¡Oye, nena! ¡Quítame este plato ya! ¡Nena, sácame de aquí esto!
¿Así era? ¿O no era así? ¿No? ¿Tú no has vivido eso? Pues si no lo has vivido, pregúntale a los que te quedan todavía vivos de aquel tiempo. Así era. La palabra amor aparece cuando Cristo aparece. Tú no jamás, tú como hombre jamás hubieras amado si no hubieras conocido a Dios. De hecho, tú piensas como tú amabas antes y piensas como tú amas ahora. ¿Cómo tú amabas a tu mujer antes de conocer a Dios? ¿Cómo la amas ahora después de haberla conocido? A ver, piensa un poco nada más eso. Piensa como tú amas a tus hijos. Oye, ¿en aquel tiempo se amaba a los enemigos? ¿Se amaba? ¿A que no? ¿Y ahora qué dice Jesús? Ama aún hasta sus enemigos. ¿La palabra paz existía en aquel tiempo? Existía la palabra guerra. ¿La bondad existía en aquel tiempo? Existía la palabra dictadura, opresión, crimen. Eso es lo que existía antes. ¿La palabra generosidad existía en aquel tiempo? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres más generoso después de haber conocido a Dios o menos? Porque si no has cambiado en tu generosidad, puede ser que te falte, ¿qué? Un poco de nuevo nacimiento. ¿Cómo es nuevo nacimiento? ¿Nuevo qué? Nacimiento. Porque si yo no diera lo que doy a Dios, yo creo que vivo más y mejor y tengo más cosas. Pero eso es lo que yo creo. Lo que yo no sé cuando no conozco a Dios es todo lo que se pierde por no ser generoso. Porque cuando alguien tiene generosidad con Dios, primero es porque ha conocido a Dios y después se da cuenta lo que es Dios bendiciendo. ¿Es Dios cómo? Bendiciendo. ¿Cómo es Dios? Bendiciendo. Qué hermoso es cuando tú tienes la capacidad de entender esa palabra tan sencilla, generosidad. Por ejemplo, servicio. ¿Se entiende servicio sin conocer a Dios? ¿La gente se sirve unas a otras? No, se chafan unas a otras. Yo recuerdo cuando estábamos y teníamos casas que venían algunas mujeres que habían venido solas de sus naciones y teníamos allá 4 o 5 mujeres en una casa. Entonces yo tenía que ir a poner paz en el campamento. Entonces les decía, bueno, vamos a hacer algo que os quiero compartir. Y le dije, mira, si querés tener pleitos todo el tiempo, es muy sencillo tenerlos. Mira, tú levántate una mañana, desayuno y te dejas el desayuno allí sin fregar. En la mediodía comes y no friegues los platos y los dejas allí. Y en la noche haces lo mismo. Y cuando alguien se levante a la mañana siguiente y se encuentre que están tus platos, tus vasos y tu cena, ¿qué va a hacer esa persona? Decir, ¡vaya tela, jolines! Esta mujer siempre haciendo lo mismo. Digo, pero puedes hacer algo diferente. A lo mejor te pones y le fregas los platos y le fregas sus vasos y le fregas y se lo dejas todo puestecito. Y cuando esa persona vaya, diga, uy, está fregado. Y lo volverá a hacer otra vez. Y la segunda vez que los veas ahí, vuelves a hacerlo otra vez. Fregale los platos, fregale los vasos y lo dejas ahí. Digo, porque así vas a aprender a servir. Y cuando aprendas a servir, serás servido. Serás servido. ¿Tú te acuerdas de eso cuando yo te lo decía, verdad? Algunos están aquí que yo os decía eso. Sírvanse entre ustedes y habrá mucha convivencia. Pero si usted quiere sacarse los ojos, tienen mucho para hacerlo si quieren. 4 o 5 mujeres solas en una casa. Sí, cuando pases a la habitación te encuentras la ropa tirada al suelo, se la recoges, se la doblas y se la dejas encima de su cama. A lo mejor hasta le puedes lavar su ropa interior. Y a lo mejor se da cuenta que hay algo diferente. Cuando apareció Jesús, la palabra servir se hizo prioritaria en el corazón de los hombres. Pero cuando no aparece Jesús, ¿no se entiende el qué? Servir. Te molesta. Este no hace, este no viene, porque este no va, porque este sí hace.
Él quiere cambiarte, ¿sabes una cosa? Él te quiere cambiar. Ahora debes de seguirle. Ahora debes de servirle. Ahora tienes que esperar que haya un segundo cumplimiento. ¿Sabes cuál es el segundo cumplimiento de este tiempo? ¿Cuál es? ¿Quién lo sabe? El primer cumplimiento es su primera venida. El segundo cumplimiento es ¿cuál? Su segunda venida. Una persona me preguntó, Señor, pastor, entonces si uno viene, uno está vivo y viene Cristo, ¿nos vamos con él? Claro, en la historia bíblica la palabra habla de eso. Él viene en las nubes por su iglesia y los que están vivos se van con él, los que están muertos resucitan con él y nos vamos con él. ¡Wow! Claro, y ahí empezamos la vida, porque esto no es vida, esto es un apéndice de la vida. Esto es 70 años de millones de años que vas a vivir con Dios. Así que esto es ¿qué? ¿Esto qué? Nada. Esto es basurita. Esto no es nada. No es nada de lo que va a ser aquello. Por eso cuando lloras a un muerto, no lo llores. No llores a un muerto. Él nos llora a nosotros. Diciendo, qué pena que se quedaron allí. No llores al muerto, madre. No. El que se fue con Dios está en la gloria bendita. Mi papá tenía artificios por todos los lados. Moratones por todo el cuerpo. Allá arriba. Ya no necesita diálisis, no tiene que hacer nada. Flota y todo, hace así, flota. No, esta es una vida hermosa de vivir con él y para él. Cumplimiento, cumplimiento. Hay dos partes, amado, tú tienes que saber en qué parte quieres vivir. Si tú nunca ves a Dios en el cumplimiento de tu tiempo, te quedas en el Antiguo Testamento. En la religión. Si tú nunca, amado, has entendido el sacrificio de Cristo por ti, toda tu vida vivirás en un sacrificio necio que no sirve para nada. Por eso cuando yo veo, lamentablemente, a muchos cristianos que están, que se flagelan, que van allí, van allá y hacen esto, a ver si Dios, si ya no hace falta más eso, si ya Él lo hizo por nosotros, si la Biblia está clarísimamente eso, un sacrificio una vez y por todos, ya no hace falta. Lo que hace falta es que resucitas una nueva vida en Cristo y le sigas. El sacrificio ya lo hizo Él. Síguele. Si tú has nacido de nuevo, tienes una nueva relación con Dios como padre y como hijo para estar con Él por el resto de tus días. ¿Y qué mejor quiere un padre para un hijo? Lo mejor. Pues eso es lo que quiere Dios para ti, lo mejor para ti. Y si tú quieres, amado, vivir una vida con un cumplimiento y una realidad, entonces deja que Él te cambie de corazón. El próximo día, cuando te mande una postal de Navidad a alguien, mírala de otra manera. Observa eso que hay ahí y date cuenta que es algo muy diferente a lo que tú has vivido. Míralo y di, oh, dile a tus hijos, mira, ¿qué hay aquí? ¡No, no, pastorcillo! No, hijo, esto se llama llamamiento de Dios a mi vida. Dios me ha llamado a ser un ministro suyo. ¿Y qué ves aquí, ovejas? No, no, esto es la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué ves aquí, al niño? No, no, este es el Rey de Reyes, naciendo, cumpliendo y haciéndome un nuevo pacto. ¿Y qué ves aquí, Herodes? Un sinvergüenza y un canalla. Pero aquí está el Rey de Reyes. Y cuando veas a los magos de Oriente allí llevando, dice, mira, este es la sabiduría del hombre, humillándose ante la humildad de Cristo. Todo lo que el hombre cree que sabe, humillándose ante la revelación de Dios. ¿Se lo vas a explicar? Porque deberías de explicárselo. Lo mejor es que deberías vivirlo. Cumplimiento. Cuando llegaron los días, Señor, hubo un cumplimiento. No nos dejes sin el cumplimiento. No nos dejes. Yo no quiero vivir el Antiguo Testamento. Ya se vivió. El Antiguo Testamento me gusta mucho. Yo predico mucho sobre él, pero me gusta más vivir el nuevo. El Antiguo Testamento está lleno de mucha condenación y muy poca seguridad para los que vivían. Yo le doy gracias a Dios por Moisés, pero yo tengo más cosas que Moisés vivió. Y gracias a Dios por eso. Yo le doy muchas gracias por David y por Abraham y por Ezequiel y Ezequías y el profeta Isaías y por Esther y por todos esos hombres hermosos. Pero Dios me ha dado una vida nueva. Y me ha permitido una experiencia, me trajo
al lugar de su cumplimiento. Hizo que sus días fuesen para mí una nueva eternidad. Su cumplimiento fue para mí un nuevo nacimiento, un parto. Y ese parto partió la historia, antes y después. Si te quieres quedar antes de Cristo, ala, deambula por allá dando vueltas por el desierto. ¿Quieres la nueva dimensión del nuevo pacto en Cristo? Disfrútalo, 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 porque es para disfrutar. Deja que Dios te cambie. El que quiera desierto, ahí tiene bastante. Hay bastante desierto en la tierra. El que quiera la vida nueva de Dios, amén a eso que nosotros vamos, a la vida nueva en Cristo, lo que Él nos ha llamado a ser. Gracias, Señor, en este día, por esta palabra y este momento, por esta generación de hombres y mujeres que han vivido el cumplimiento de Dios. He aquí el Cordero de Dios. He venido a quitar el pecado del mundo. Amén.